en el profeta Miqueas, en la versión Reina Valera del 60, está en la página 898, inmediatamente después del profeta Jonás y anterior al profeta Nahum. Y el propósito de leer en este libro pues tiene como finalidad el que en los domingos que yo tenga la responsabilidad de tener el ministerio de la palabra, a partir de este, el tiempo que nos dure, iremos viendo una serie de aspectos importantes de la revelación de Dios que tenemos en este profeta, que quizá en alguna ocasión pues lo hemos mencionado en relación a algunos textos muy conocidos que tiene y que a veces se utilizan en relación con la Navidad. Este es un profeta que está calificado, digamos, por las personas que se dedican a la codificación y clasificación de los libros en las Escrituras, como uno de los profetas llamados menores. Esa clasificación entre profetas mayores y menores no tiene ningún sentido para mí, pero lo encontrarán pues en todos los libros que se editan de estudio bíblico, sobre todo en el campo, digamos, cristiano. Un hombre tan inteligente y que profundizó tanto en el estudio de las Escrituras como Juan Calvino, predicando en su día sobre Miqueas en la ciudad de Ginebra, entre otras cosas, dijo que el mensaje de Miqueas y el mensaje de Isaías, que está comprendido entre lo que se llaman profetas mayores, tenían los mismos contenidos, que los dos predicaron prácticamente lo mismo. Pero luego hablaremos más de este profeta, porque este es un profeta que tenemos que encontrar en una encrucijada profética única en la historia de la revelación de Dios, que es todos aquellos profetas que son mencionados en la Escritura, que son muchísimos, que predican en un ámbito de unos 80 a 100 años y que casi todos son contemporáneos de Miqueas. Vamos a leer entonces en el capítulo primero, a partir del verso primero. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moresed en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Beth-le-Afra. Pásate, oh morador de Safir, desnudo y con vergüenza. El morador de Zanán no sale. El llanto de Beth-Teseel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Maroth anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad, las casas de Acid serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa, y la flor de Israel huirá hasta Dulán. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Bueno, el libro es de contenidos amplísimos y procuraré en cada ocasión que vayamos teniendo la oportunidad de ir estudiándolo y considerando sus contenidos, sacar aquello que pudiese tener un sentido más adecuado a nuestra realidad y a nuestra vida. Pero es necesario decir algunas cosas a manera de introducción sobre este libro. Este libro está escrito por un profeta llamado Miqueas, que nos dice aquí que vivía en una ciudad que en esta época no era muy grande, había sido más importante algún tiempo atrás, que se llamaba Moreset, o como hemos leído en el versículo 14, Moreset Gat. La época en que Miqueas escribe, según la mayoría de los eruditos, este libro, y la época en que pronuncia los diversos discursos que el libro contiene, está ubicada por los eruditos más competentes y por los historiadores bíblicos, incluso por los propios arqueólogos, cristianos o no, sobre el siglo, sin duda ninguna, el siglo 8 antes de Cristo, es decir, 700, casi 800 años, 700 y muchos años antes de Cristo. Miqueas es contemporáneo de muchos profetas que tenemos en la Escritura, que tienen libros que llevan su nombre, y de otros grandes profetas que tenemos en la Escritura, que se les menciona en algunos libros, pero que no hay ningún libro con su nombre. Pero por lo menos es contemporáneo de cuatro profetas importantísimos cuyos libros están en la Escritura. Moreset Gat o Moreset era en aquella época una ciudad que estaba a unos 35 a 40 kilómetros, situada al sur oeste de la ciudad de Jerusalén. Pero nos imaginamos la ciudad de Jerusalén, caminamos hacia el sur en dirección a Masada, en dirección al Mar Rojo, y nos desviamos hacia el oeste y encontramos una ciudad que se llamaba Moreset Gat. Fundamentalmente, esta palabra compuesta, Moreset Gat, tenía mucho que ver con la historia anterior de esta ciudad. Esta ciudad en su tiempo fue una ciudad de filisteos, perteneció a los filisteos. Los filisteos llegaron a ser conquistados por el pueblo de Israel, a ser siervos del pueblo de Israel, a pagarle tributo, y los israelitas conquistaron muchas ciudades de los filisteos, que añadieron a su territorio y que hoy, en la actualidad, esta ciudad de aquel entonces, o el lugar donde estuvo, está dentro de lo que es el Estado de Israel. En la época en que Moreset tiene su ministerio, el pueblo de Israel está dividido en dos. ¿Y por qué se dividió el pueblo de Israel en dos? El pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios para universalizar un mensaje de salvación a todos los pueblos, familias y personas de esta tierra. Una promesa que había sido hecha a Abraham, como veremos en su día, cómo consta esta promesa en este mismo libro. Pero el pueblo de Israel no fue fiel en términos generales y a través de toda su historia, desde la salida de Egipto, no fue fiel a la encomendación para la cual Dios le llamó. Y el pueblo de Israel, que tenía que funcionar como uno y ser uno, tuvo que vivir en su propia carne el desgarro de una ruptura. Se dividieron en dos. Una nación poderosa, como era Israel, en la época del rey Salomón. La época del rey Salomón, el territorio de Israel ocupaba más o menos el espacio que yo voy a describir ahora, que es un espacio amplísimo. Al oeste, el mar Mediterráneo, o el gran mar de que habla la Escritura, a través de un territorio de cientos de kilómetros de longitud. Y no solo cientos de kilómetros, sino que más de 1000 kilómetros de longitud, porque llegaba desde lo que habían sido ciudades fenicias como Tiro y Sidón en el Líbano hasta el Mar Rojo. Al norte, las estribaciones de las montañas del Líbano. Al sur, el Mar Rojo y la zona de Gaza. Y al este, hasta el Éufrates. Es decir, todo el territorio que en la Biblia se conoce como Mesopotamia. Hasta donde hoy está Irán, Irak. Es decir, que pueblos como Jordania, que no existieron como nación hasta hace muy poco tiempo, formaban parte del territorio de Israel. La época de Salomón, Siria, Damasco, Arabia, cantidad de naciones ocuparon en su día el territorio del pueblo de Israel. Y fíjense qué cosas tendrán que ocurrir en el futuro en el mundo, porque un día ese pueblo volverá a tener el territorio que tuvo de mayor expansión, que fue en la época del rey Salomón. Así que oiremos de muchas guerras y de muchos conflictos entre Israel y las naciones que hay alrededor todavía durante mucho tiempo, durante el tiempo que Dios quiera. Pero ¿por qué un imperio tan grande? ¿Por qué un reino tan poderoso como el que llegó a haber en la época de Salomón, ya de David, pero luego más extendido todavía en la época de Salomón? A Salomón se le conoce como muy pacífico, pero también hizo sus guerras y sus conquistas y aumentó el territorio de Israel de manera sustancial. ¿Por qué se dividió ese pueblo? Ese pueblo se dividió por dos razones fundamentales. Una, porque su rey se corrompió. Esa es la primera razón. ¿Cuántos escritos tan importantes y sublimes tenemos en la escritura sobre el rey Salomón? Algunos de los cuales hemos estudiado aquí, como el libro de Eclesiastés, pero podemos pensar en Proverbios, en Cantares, y en miles de composiciones que cita la Biblia que hizo que no tenemos. Un rey que tuvo el privilegio de ser el primer rey de la descendencia de la casa de David, que pudo edificar un templo a Dios en la ciudad de Jerusalén. Y que lo pudo hacer porque sus manos no estaban manchadas de sangre, como lo tuvieron las de David, su padre. Sin embargo, este rey fue incapaz de mantener la firmeza, la integridad y la fidelidad que David tuvo a Dios. Y a pesar de las equivocaciones de David en su vida. Pero hay una cosa que debiéramos de considerar, y se ha leído esta mañana un salmo que tiene que ver con la mayor equivocación que David cometió. David cometió diversas equivocaciones, como todos los hombres y mujeres podemos cometer, aunque seamos creyentes, aunque seamos fieles en términos generales a Dios. Por ejemplo, tuvo que llegar a la vejez para descubrir que sus hijos no le amaban como él pensaba. Tuvo que llegar a la vejez para vivir una huida triste y subir el monte de los olivos llorando porque los ejércitos de su hijo Absalón le perseguían para matarlo. Y fue un error que no hubiese aprendido primero, pero es un error que los seres humanos cometen generación detrás de generación. Impresiona, porque no era la primera vez que huía. Cuando era muy joven huía de la persecución de alguien que le debía mucho, que era el rey Saúl, y que se comportó con él como un hijo agradecido. Por ahí quien falló fue el padre, entre comillas. pero ahora huía de su propio hijo y de un hijo que era especial para él, y una batalla entre el ejército que apoyaba a David y el ejército que apoyaba a Absalón. Y en esa batalla murió su hijo. Y cuando vinieron a darle buenas nuevas o malas del resultado de la batalla, el rey David no preguntó quién había ganado la batalla. No preguntó: ¿hemos ganado la guerra? ¿Hemos derrotado al que se levanta contra un rey establecido legítimamente por Dios y por su propio pueblo? No preguntó por el resultado de la batalla. Preguntó por su hijo Absalón. Y había recomendado a sus generales que no lo matasen. Que aunque tuviesen oportunidad de matarlo, no lo hicieran. Y dice la Biblia que había una razón por qué tomó esta decisión, y era porque David amaba a su hijo. Bueno, pues solo hay una cosa en toda la revelación de Dios que se critique como fallo del rey David, y fue la historia que se comentaba hace unos días aquí, el domingo anterior, y hoy se ha leído el Salmo 51, que fue el requerir para sus relaciones íntimas a la mujer de una persona que había expuesto su vida por él, que era uno de los héroes del pueblo y de sus generales, llamado Urías Heteo. Pero él se arrepintió de corazón de esos fallos, que fueron serios, y terminó su vida en reconciliación con Dios y con la paz dentro de su corazón. Su hijo Salomón fue fiel a Dios durante un periodo largo de tiempo. Él había pedido a Dios sabiduría, no había pedido riquezas, ni tesoros, ni poder, ni grandeza, sino sabiduría para poder guiar a un pueblo no fácil en circunstancias difíciles. Y Dios le concedió sabiduría y muchas otras cosas que él no pidió. Y venían de diversos rincones de la tierra entonces conocidas personajes importantes como la reina de Saba para oír la sabiduría de Salomón. Y quedaban asombrados de su sabiduría, de sus hechos, del templo que había construido. Pero dice la palabra de Dios que cuando envejeció fue cuando cometió los grandes errores. Se supone que cuando una persona va envejeciendo tiene más experiencia y más posibilidades de no cometer errores. En este caso no fue así. Dice que su corazón se apartó de los caminos de Dios por causa del amor de las mujeres. De ningún rey se dice que tuvo tantas reinas, cientos de ellas, tantas concubinas, cientos de ellas, tantas mujeres a su disposición personal como fuente de placer como el rey Salomón. Y cuando ya era viejo, ya era mayor, y a pesar de todo lo que había escrito y de su experiencia, este rey le falló a su pueblo y se dejó llevar por el amor humano de muchas mujeres que influyeron para que él se apartase de los caminos de Dios y de ejercer la voluntad de Dios como gobernador de su pueblo. se hizo idólatra. Hizo templos de todas las ciudades que eran vasallas de Israel. No solo se casó con una egipcia, introdujo el culto y las costumbres y la política de los egipcios en la política de Israel, sino que además levantó templos a los ídolos más abominables y criminales de la historia de la humanidad, y permitía que sus mujeres los adorasen, y él participaba en esas ceremonias. Lo que fuese el final de su vida y su responsabilidad delante de Dios solo corresponde al conocimiento de Dios. Pero esta es una razón de por qué el pueblo se dividió. Porque para mantener ese sistema idolátrico avasalló a su pueblo. Salomón, un hombre que había hablado de la injusticia social, como nos presenta el libro de Eclesiastés, con una profundidad y una clarividencia extraordinaria, cayó en contra de lo que es la realidad que él conocía. Aumentó los impuestos para tener tantos templos y tantos ídolos y tantos dioses y tantos sacerdotes falsos. Había que tener más dinero. Y aunque él tenía riquezas inmensas, no eran suficientes. El pueblo que cae en la idolatría siempre termina adorando al becerro de oro. Aumentó los impuestos y oprimió a su pueblo. Y el pueblo guardaba la esperanza que cuando Salomón se muriera, aquella carga que no podían con ella, que los estaba arruinando, serían liberados de la misma, porque su hijo Jeroboam cambiaría el sistema de gobierno. Y eso fue lo que el pueblo le pidió a Jeroboam: tu padre ha puesto sobre nosotros una carga, unos yugos que no podemos con ella. Te pedimos que nos liberes de esta carga. No le pidieron que eliminase todos los impuestos, sino que les pusiese unos impuestos razonables y que ellos pudiesen asumir. Y si tú haces esto con nosotros, te serviremos siempre. Y Jeroboam consultó a dos grupos de personas: a los ancianos de Israel y a los jóvenes aristócratas, que eran sus amigos de la infancia, porque era muy joven cuando empezó a gobernar. Y los ancianos le dijeron que escuchase al pueblo, que el pueblo tenía razón. Pero no fue suficiente. Salomón pensó: ¿por qué van a ser los ancianos del pueblo de Israel los que tengan la mejor visión sobre este asunto, teniendo como tengo amigos y compañeros de fiestas, de orgías, de reuniones sociales, tan íntimos míos? ¿Por qué no les voy a preguntar a ellos si forman parte de la aristocracia de este pueblo? Y les preguntó a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron: no cedas a lo que el pueblo te pide. Diles que lo que tu padre ha hecho con ellos es insignificante al lado de lo que puedes hacer tú. Y que se vayan preparando, porque vas a endurecer la opresión y los impuestos. Y eso fue lo que Jeroboam dijo al pueblo. Y el pueblo, que estaba formado, como sabemos, por 12 tribus o 12 naciones, y unido hasta ese momento, Durante el reino de Salomón se fueron levantando enemigos de la política social, moral y religiosa de Salomón. Enemigos políticos, enemigos religiosos, enemigos que estaban disconformes por los caminos donde Salomón llevaba a su pueblo, que había tenido que huir a Egipto, el pueblo de Israel. Y cuando el hijo de Salomón le dijo al pueblo que de quitar impuestos nada, sino que más impuestos y más esclavitud, 10 tribus decidieron que no tenían nada que ver con un rey de la descendencia de David. Y se dio el grito de Israel a tus tiendas. Y ahí se rompió una gran nación. Por 2 errores. Pero 2 errores que tienen que ver con una persona, que era el rey de ese pueblo. Y estos 2 errores se pueden ampliar traduciendo los 2 por 1 que los incluye, y es la lucha por el poder. El mal gobierno del rey Salomón desencadenó dentro del pueblo de Dios la lucha por el poder. Y cuando en un pueblo, en una nación, en una iglesia local, que es también el pueblo de Dios, se dan circunstancias parecidas, pues ocurren cosas parecidas. Si los pastores de una congregación, o el pastor, o el obrero, o quien sea, se corrompe, existen muchas posibilidades de que esa congregación se corrompa. Y si a la congregación se la esclaviza y se la trata con dureza, existen muchas posibilidades que ese pueblo de Dios o esa iglesia se rompa y se divida. Y eso nos afecta a nosotros, como a cualquier iglesia local. Miqueas es un profeta que es contemporáneo de Isaías, que es cierto, tiene el mismo mensaje. En el capítulo 2 de Isaías existe el mensaje más importante escatológico del futuro, que corresponde al capítulo 4 de Miqueas. Es como si estuviesen copiados uno del otro, hasta tal punto que los estudiosos no saben quién copió de quién, si alguien copió uno del otro, quién fue el primero que lo dijo. Algunos piensan que Miqueas, otros que Isaías. En cuanto al establecimiento del reino, digamos, universal de Dios, aquí, entre los hombres. Contemporáneo de Isaías, contemporáneo de Amós, un pastor y un cultivador de higos, que ni siquiera se consideraba profeta, y es uno de los profetas más grandes que jamás se haya levantado en este mundo. Contemporáneo de Oseas. De esos 4 que tienen libros, pero viviendo la época en relación con un profeta importante llamado Micaías, en cuanto al reino del norte de Samaria, que al dividirse esas 10 tribus establecieron un reino en el norte del territorio de Palestina, con la capital en la ciudad de Siquén. Todavía no existía Samaria. Luego tendrían otra capital llamada Tirsa, y finalmente Samaria, que la edificaría uno de los primeros reyes de recuerdos no muy agradables, llamado Omri. Pero además, durante todo ese periodo de tiempo, existe, en cuanto al reino del norte, un profeta nada menos que llamado Elías. Un profeta llamado Eliseo, que vivía en la misma Samaria, como Oseas también vivía en Samaria. Un profeta muy importante, que no hay libros, llamado Ahías Silonita. Y más. 100 años después de que Miqueas predique sus mensajes, que no son correlativos, fueron dados en momentos diferentes, y aunque aquí los tengamos establecidos en capítulos, no quiere decir que lo que dice aquí lo dijo de seguido, o que lo que leemos primero fue lo primero que dijo y lo que leemos después no. Es una recopilación de lo más importante de muchos de los discursos, de los mensajes que, inspirado por Dios, llevó al pueblo de Dios que vivía en el norte, siendo él un profeta del sur. También lo llevó al pueblo del sur. Es decir, dos naciones, una que se dividió, una con la capital en el norte, Siquén, Tirsa, Samaria, y luego otra, dos tribus, Judá y Benjamín, que se quedaron juntas con la capital en Jerusalén. Y dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, que se llamaron las 10 tribus del norte. Y entre ellos tuvieron guerra a través de todos los tiempos. Pocas veces se ayudaron, muchas se enfrentaron en guerras y se comprometieron con otros pueblos. Bueno, pues 100 años después de que Miqueas tenga su ministerio, nada menos que un profeta como Jeremías recuerda el ministerio de Miqueas. Y recuerda el ministerio de Miqueas porque tiene que volver a ver que el pueblo de Dios, a pesar de que ha pasado en esos 100 años por dificultades inmensas, no ha cambiado su corazón para con Dios. Y les recuerda lo que Miqueas predicó y cuál fue la reacción de una parte importante del pueblo de Dios ante esa predicación. Pero la época de Miqueas también abarca un profeta muy importante llamado Jonás. Por eso decía que este profeta es la encrucijada de muchas cosas. De muchas cosas. Y es muy importante conocer lo que dice y relacionarlo con lo que han dicho los demás. No tiene sentido llamar profeta menor a alguien encajado dentro de esta dinámica de la revelación de Dios. Ahora, el propio nombre de Miqueas ya nos emplaza a algo muy importante, porque este nombre ya lleva un mensaje en sí mismo. Miqueas significa ¿quién como Yahvé? ¿Quién como Jehová? Y las lecturas que se han leído aquí esta mañana, prácticamente todas, responden a ese espíritu, especialmente dos de las que se han hecho. ¿Quién como Jehová? O de una manera más íntima y personal, su nombre refleja los sentimientos de su corazón. ¿Qué Dios como tú? Ahora nos paramos aquí un poco. Nosotros no tenemos ninguna disculpa delante de Dios. Nadie de los que estamos aquí esta mañana, salvo los niños muy pequeños, que puedan no alcanzar a comprender lo que los mayores decimos cuando predicamos aquí, pero esos niños no tienen ningún problema con Dios, porque Dios tiene resuelto su problema mientras que estén en esa circunstancia. Lo tendrán cuando crezcan y entonces vayan pudiendo captar la realidad de su vida. Nadie de los que estamos aquí tiene disculpa delante de Dios para vivir una vida que no sea una vida de fidelidad a Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Y voy a decir una cosa en esta mañana. Y con ella no introduzco ningún elemento de tipo dispensacionalista en lo que voy a decir. Pero no hay que pensar que todo lo que han dicho los dispensacionalistas, que hoy se está atacando mucho, en todo estaban equivocados, porque no estaban equivocados en todo. En algunas cosas, humildemente y a título personal, creo que sí, pero en otras muchas cosas no. Por ejemplo, no están equivocados cuando dicen lo que dice la Escritura, que todos, aunque seamos creyentes y salvos para siempre, aunque seamos creyentes y sepamos que estamos justificados por la fe en Cristo, y que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación, porque ya fue condenado Él por nosotros, ya fue ajusticiado Él por nosotros, ya murió Él por nosotros, ya derramó Él su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. A pesar de eso, todos un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, no para ser salvos o no salvos, sino para comprobar si nuestra vida responde o ha respondido a la vocación con la que hemos sido llamados, o para comprobar que nuestra vida, a pesar de ser creyentes, ha sido una vergüenza aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que experimentaremos pérdida, no de la salvación, pero sí de las obras que tienen que ser fruto de esa salvación. Decía Gandhi, Gandhi no era cristiano, pero estuvo a punto de serlo. Lo dicen muchos de sus escritos. Y todos los conceptos que él tenía de Dios y de la realización de los seres humanos estaban empañados de toda la revelación bíblica. Un hombre que conocía la Biblia de manera profunda y seria, como conocía el Corán de manera profunda y seria, como conocía los Vedas, los libros más antiguos del hinduismo, de manera profunda y seria, y prácticamente de manera profunda y seria conocía todos los libros sagrados de todas las religiones que se levantaron en esta tierra. Y él dice que muchas veces estuvo a punto de ser cristiano, pero desde luego en su vida, en sus hechos y en sus escritos se muestra como más cristiano que muchos que llevan un letrero diciendo que lo son por la vida. Y decía él que la fe no es para ser predicada. Luego se lo leeré más literalmente. No es para ser predicada para convertir a las personas, que la fe es para ser vivida, y que cuando la fe se vive, las personas se convierten. Y nadie de los que estamos aquí tendremos un día excusa delante de Dios: ¿qué hemos hecho con esta vida que tenemos? ¿Qué hacemos con esta vida que tenemos? Porque la libertad que tenemos en Cristo tiene sus límites. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Y ahí es donde nos podemos aprovechar. Si no vivimos una vida fiel a Dios, siendo creyentes, seremos necesariamente desgraciados en esta vida. Y por dentro viviremos con un desasosiego y una falta de paz y de realización profundísima, aunque seamos salvos. Si somos fieles a Dios, probablemente tendremos que sufrir muchas afrentas en esta vida, pero por dentro estaremos realizándonos. Porque la paz de Dios inundará el centro de nuestra vida, que es nuestro mismo corazón. Un profeta del sur, Miqueas, que tiene una concepción de Dios, ¿qué Dios como tú? ¿A quién se puede dedicar la vida si no es al autor de la vida? ¿A quién se puede dedicar lo mejor que tenemos, pensamientos, sentimientos, actuaciones, conductas, si no es aquel que siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos? Todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios permite que lo tengamos. Cuando al Señor Jesucristo le venían contando historias de unos cuantos que habían muerto en el templo, que Pilato había sembrado su sangre con la de los sacrificios, o de unos cuantos que habían muerto porque cayó sobre ellos una torre, decía: ¿creéis que porque vosotros no sois de los que murieron sacrificados en el templo por Pilato, o porque vosotros no sois de aquellos que cayó la torre de Siloé sobre ellos, sois mejores que ellos? Pues os digo una cosa, dijo Jesús: si no os arrepentís, si no cambiáis vuestra manera de pensar y no cambiáis vuestra conducta y vuestra vida, pereceréis igualmente. Somos salvos no por obras, pero somos salvos para tener fruto y obras en nuestra vida, porque nuestra fe solo puede hablar a través de lo que hacemos, de la manera como nosotros vivimos. Y no podemos, si somos cristianos, vivir de cualquier manera. En este capítulo primero hay una cosa que llama la atención: ¿cómo se contagian las cosas malas? El pueblo del norte por fin edificó con uno de sus reyes la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria se compró a un personaje llamado Semer, de ahí viene la derivación de Samaria, por muy poco dinero. Se compró una colina por 2 talentos de plata. Los talentos en aquella época tenían valor diferente según la región o pueblo o nación en la que se valoraba. Las monedas se valoraban por lo que pesaba. Talento significa cerco o círculo, era la forma de las monedas. Se valoraban por el peso, en oro o en plata. No era el valor del dinero como en el sistema capitalista de hoy, era diferente. Pero como mucho, una ciudad impresionante en sus días, El suelo sobre el que se asentó, que fue una colina de unos 500 metros de altura sobre el nivel del mar, rodeada de valles frondosos y fértiles, hoy es un desierto eso, y a su vez rodeada de muchos árboles en esos valles. Y en una colina que pertenecía a una persona llamada Semer, de ahí se deriva la palabra Samaria, pasando a través del arameo y el hebreo, etcétera, por 2 talentos de plata. Dos. Como mucho, $2,000 de hoy. Como mucho, para hacer una ciudad. Y se edificó una ciudad impresionante. Una ciudad amurallada que resistió asedios durante años de naciones poderosísimas, de imperios. ¿Pero qué pasó allí dentro? Se fueron del yugo de esclavitud de quien no quería rebajar los impuestos ni cambiar costumbres que estaban destruyendo moralmente al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo primero que hizo el primer rey que tuvieron? Inducir al pueblo a profundizar más en los aspectos idolátricos. Esta es una táctica que se sigue hoy en la política de relación entre las iglesias en este país y en otras partes del mundo. Y explico por qué. Samaria. Cuando llegaron a Samaria no había templos a Baal, ni a Moloc, ni a Astarte, ni había becerros, dioses de los egipcios. Pero durante el tiempo que Jeroboam estuvo en Egipto, se contagió de la manera de vivir de los egipcios, de su cultura, de sus costumbres y de sus dioses. Dijo, bueno, ahora tengo aquí 10 tribus, una nación poderosa, con una capital en Siquén, un sitio carismático, importante. Dijo, ¿qué va a pasar aquí? Y pensó políticamente, y pensó en sus intereses personales y en el poder que él tenía, y en cómo seguir beneficiándose de ese poder. Y dijo, hombre, el pueblo de Israel tiene un Dios. Ese Dios es Jehová, ese Dios es Yahvé, ese Dios es Elohim. Y ese Dios tiene un templo en esta tierra. Pero es que ese templo ahora está en el reino de Judá, en Jerusalén. Pero todos estos 10 tribus que han venido conmigo adoran a ese Dios que tiene el templo en Jerusalén, y al menos 3 veces en el año va a querer subir a la ciudad de Jerusalén a adorar a su Dios. Esto hay que cortarlo. Esto hay que cortarlo. ¿Qué hizo él? Alguien dirá, hombre, pues hubiese podido hacer una réplica, porque tenía dinero y poder, del templo de Jerusalén en Samaria, y nombrar unos sacerdotes de la línea de Aarón legítimos para que ministrasen en Samaria. Que Dios ya no hubiese estado de acuerdo con eso, pero podía haber hecho eso, pero no hizo eso. Fabricó 2 becerros de oro como Aarón en su día. Se les hizo su templo y le dijo al pueblo Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la esclavitud de la tierra de Egipto. Así que ya, y esto lo dijo él, no yo, ya no tenéis ninguna necesidad de descender a la ciudad de Jerusalén. Ya tenéis el culto aquí. Lo traduzco en términos vulgares para que nos entendamos. Pues traducido en términos vulgares sería una cosa como esta. Hemos oído que en alguna iglesia, en una región medio perdida ahí y aislada del resto de España, que se llama Asturias, se dedican a tener estudios bíblicos. Y alguien comenta, ¿para qué querrán tantos estudios bíblicos? ¿Eso para qué sirve? Que vamos a darles algo en lo que puedan ocuparse y entretenerse para que no se les ocurra ir a los estudios bíblicos, no sea que aprendan demasiado y luego después tengamos problemas en nuestra iglesia, porque con todo lo que hacemos aquí, con la reunión de oración que hacemos, donde repetimos siempre la misma oración de memoria, igual que se reza en otras iglesias, porque con la palabrita de conservación que mantenemos del versículo que toca al día y con la predicación del evangelio que hacemos los domingos, ya tienen suficiente. ¿Qué más quieren? Eso es levantar otro templo que no sea Jerusalén para que no se le escape la gente, porque resulta peligroso. Siempre resultó peligroso para las superestructuras religiosas del cristianismo en cualquier época de la historia que el pueblo cristiano conociese seriamente la palabra de Dios, porque cuanto más seriamente la conozca, menos será manipulado. Entonces no interesa que conozca demasiado. Que haya un creyente o una creyente que pueda tener un conocimiento como el pastor o los ancianos de una iglesia no conviene. Que tengan menos. Cuando tengan dudas, nos las consulten a nosotros, que ya les traduciremos lo que quiere decir la Escritura. Que no se despierten las inteligencias ni se movilicen los dones. Quietos, estáticos. Lo importante es crecer el número. No importa que sea un número de borregos en lugar de personas realizadas. Lo importante es crecer el número. Y a ver si podemos hacer un templo y hacemos un montaje con un show que entusiasma a todo el mundo, ¿no? Y deje vacío a todos los lugares donde se intenta estudiar la palabra de Dios en serio. Tristemente en Jerusalén, a pesar de tener el templo, había también sus fallos. Y Miqueas predicó para el norte, siendo del sur, y otros que eran del sur también predicaron para el norte, como fue por ejemplo Isaías y otros. Pero hay una cosa importante. ¿Por qué predicó para el norte y para el sur? Porque hay cosas que se contagian, y el ir mal en los caminos de Dios se contagia de una manera, con una facilidad increíble. El ir bien, qué difícil es que se contagie. Y qué duro es para aquellos que tienen que tener un ministerio en circunstancias parecidas a las de Miqueas, porque se puede quedar solo, como se quedó solo él, como se quedó solo en su día Isaías. Se piensa de Miqueas que era un agricultor con más o menos posesiones, pero un agricultor por el contenido de sus libros, porque habla de la opresión sobre todo a nivel de los campesinos, por eso, y la conoce muy bien y la describe muy bien. El reino del norte, los becerros de oro de los egipcios, dinero para las arcas. Altares de todo tipo de dioses. Que vamos a Damasco y vemos un altar impresionante. Hacemos un diseño y lo mandamos al sumo sacerdote que tenemos en Samaria, para que antes de que yo vuelva del viaje, lo hizo un rey del norte, ese templo esté levantado. Y el templo de los sacrificios del atrio de la casa de Dios, si hay que correrlo, se corre. Y se la arrincona para poner el otro. Todo tipo de dioses. ¿Eso qué significaba? Licencia para lo que se quiera. Licencia para lo que se quiera. En este libro vamos a ver cómo llega un momento que no quieren a los profetas. No queremos que nos profeten.